RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Mi ciudad diferente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Bienvenidos a toda la audiencia que, como siempre, nos escucha a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Daniel Olivera, profesor de la especialización en Educación, Cultura y Política, quien les habla, y en la edición nos acompaña Cecilia Acosta. Un saludo para todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Seguimos un semestre más con la serie radial de la especialización en Educación, Cultura y Política, Educar para la Paz. El tema que vamos a tratar en este programa es la paz ambiental como derecho fundamental, y por ello están escuchando un fragmento del documental Magia Salvaje, realizado en territorio colombiano e interpretado por la Filarmónica de Medellín. Hoy nos acompaña en nuestra mesa virtual de invitados el doctor Bernardo Alfredo Hernández Umaña, abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, Colombia, máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y, entre otras muchas cosas, es miembro del Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo y docente investigador de la UNAD, Colombia. Profesor Bernardo, bienvenido a nuestro programa.
Muchísimas gracias, estimado Daniel, por esta invitación. Muy contento de hacer parte de este programa el día de hoy.
Bueno, Bernardo, pues te voy a tutear, si me permites, para no estar con el doctor y el profesor todo el rato. Entonces, si me permite este tuteo, con total confianza. Y yo quisiera empezar la entrevista, pues, obviamente, con un agradecimiento. Yo sé que es poco el tiempo del que dispones y agradezco que seas partícipe de esta estrategia de construcción de paz a través de lo que es la radio universitaria y específicamente de esta serie de Educar para la Paz, que, pues, por suerte ya llevamos 3 años al aire y ojalá vengan muchos más. Bueno, como el programa va de protagonistas, y el protagonista en este caso, pues, eres tú, nos gustaría que profundizaras un poco en tu trayectoria académica y profesional, porque yo sé que hemos dejado muchas cosas importantes en este breve perfil de tu presentación. Y así, como para darte una línea, te hago unas preguntas orientadoras. ¿Cómo has forjado tus procesos académicos en torno a temas de buen vivir, interculturalidad, derecho, desarrollo y paz? O sea, cuéntanos un poco sobre tus publicaciones e investigaciones de forma sintética.
Claro que sí. Mira, pues las inquietudes que cuando uno termina su tesis de doctoral y tiene sus inquietudes investigativas en torno a todos estos escenarios del desarrollo y a la paz, pues lo convocan a revisar y a hacer una reflexión muy crítica de qué está haciéndose, qué se está investigando en torno a la interculturalidad, en torno a los procesos de construcción de paz y de desarrollo. Y todo esto está muy sintonizado con las últimas y las recientes publicaciones que he tenido producto de las investigaciones desarrolladas que tienen que ver con el buen vivir, que son alternativas, son unas prácticas y están muy sintonizadas con la cosmología indígena que tiene, por supuesto, pues un origen ancestral y que hace un llamado a revisar precisamente esa relación que se tiene entre el ser humano y la naturaleza. Esto implica comprender la interculturalidad, esto implica comprender unos nuevos y desafíos, procesos que están ocupando ahora cada vez más los escenarios académicos, como son el vivir bien, buen vivir, que es de nuestros pueblos indígenas ancestrales andinos, inicialmente en Bolivia y en el Ecuador. Recientemente estuve en una estancia de investigación y también haciendo un trabajo de campo en Bolivia y en Ecuador, y de ahí salió publicado un libro que se llama Buenos Convivires en el Ecuador y Bolivia, que también recomiendo su lectura, que es muy interesante, en donde se presentan todas estas reflexiones y estos hallazgos investigativos que complementan, por supuesto, y hacen una aportación a la discusión académica, que es muy importante y es un llamado a la deuda histórica que la academia también tiene con el reconocimiento de este saber ancestral y con el reconocimiento de estas buenas prácticas para un mejor mundo.
Excelente, profesor Bernardo, pues muy bien. Y bueno, en este caso ahora vamos a entrar en un tema específico que sé que estás desarrollando en estos momentos con el Instituto de la Paz y los Conflictos de Granada, acá en España, que es la paz ambiental. Explícanos un poco qué es eso de la paz ambiental, en qué consiste.
Pues mira, la paz ambiental pues es una categoría que se deriva de ese gran concepto, por decirlo así, que implica la paz. La paz tiene muchas, muchas aristas y solo se ha comprendido con una relación entre el ser humano, la paz solamente con las relaciones entre humanos, pero también hay una paz que es entre el ser humano y el medio natural, la naturaleza, el ambiente. Y esto, pues, inevitablemente en los tiempos que marchan y en la situación también con la que se encuentra el planeta Tierra, pues nos convoca a reflexionar sobre qué está haciendo el ser humano con relación a estos procesos y precisamente de permitir que la naturaleza también sea y se la reconozca como un actor más en este gran ecosistema llamado Tierra. Y inicialmente la paz se ha visto representada con más a la sombra, con el tema de las violencias, con los conflictos, pero la paz como tal, como categoría autónoma de análisis, requiere un lugar, y eso implica un giro epistemológico que haga que la paz sea considerada como autónoma e independiente, que requiere de otros conceptos como las violencias, como los conflictos, como las mediaciones, pero sí es importante que se destaque que la paz es una categoría de análisis muy importante. Cuando se define la paz, siempre se suele definir a partir de la violencia, a partir del conflicto, pero no como paz, como concretamente. Eso por un lado. En la dimensión de la paz ambiental, te decía que es una comprensión de la relación entre seres humanos y la naturaleza, pero de esto tiene dos aristas, una que es una mirada antropocéntrica y otra que es una mirada un poco más biocéntrica, si se me permite expresar esta palabra. En el primer sentido, cuando se habla antropocéntrico, es un poco más pensado en el conflicto armado, en donde se analiza, y obviamente que es muy importante, es mirarlo, de qué está pasando, cómo está ocurriendo este fenómeno de la paz ambiental, cuando, por ejemplo, en Colombia, un caso concreto, por muchos años estuvieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, EP, ahora extintas, con el proceso de dejación de armas en el proceso de paz de Colombia, del gobierno de Santos, y han dejado un vacío, y ese vacío que ellos ocuparon durante mucho tiempo en las selvas colombianas, pues ahora ha sido ocupado por otros actores armados que han tenido presencia y que han dejado, que han estado y que han empezado a estar ahora en ese territorio, y que además también se ha dejado ese espacio un poco a la deriva como para la explotación de los recursos naturales, y que eso ha supuesto aumento en la deforestación, aumento en la migración forzada que tienen también los seres vivos que habitan en esos ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación de ríos, y obviamente la pérdida de un ecosistema tan valioso como es precisamente en la selva amazónica, por decir un caso. Y esto implica un desafío muy importante, porque cuando se tiene una mirada desde ese lugar antropocéntrica, por decirlo así, no se comprende realmente la relación que tiene el ser humano con la naturaleza, y solamente se encarga es de ver la naturaleza como un instrumento, es una medida instrumental de explotación y de dominación y de sometimiento. Es un poco como representar, la crítica que se hace a esto es un poco representada de los mismos procesos que vivimos actualmente con la dominación, un poco con esas dinámicas de las tensiones de poder que existen, ¿no?, entre los seres humanos, también se llevan a la naturaleza. La naturaleza entonces es sometida, es maltratada, es violentada en su proceso, y eso obedece también a una cuestión de los de la comprensión del desarrollo, el imaginario que tiene este mundo en torno al desarrollo, lo que se comprende como desarrollo, ¿no? El desarrollo visto como la industrialización, el desarrollo visto como la explotación, como la extracción de productos y de la tierra, de los minerales, de lo que es el petróleo, lo que es el gas natural, lo que son tantos recursos que están en la tierra y que son explotados, y que esa explotación precisamente impide pues que haya como un equilibrio entre lo que se toma de la tierra con lo que realmente se necesita, y obedece simplemente a una dinámica de mercado, a una dinámica de mercado que es instrumental. Entonces, esto implica unos desafíos y implica unas preguntas, pues, que obviamente no están resueltas y que están en construcción. Hablar de paz ambiental es muy reciente. Esto no tiene mucho tiempo de estar en el escenario de lo académico, y precisamente se ha venido dando con más fuerza cuando se revisa la relación de los conflictos armados, de todo lo que ha ocurrido, de todos los conflictos que se derivan en torno a la a los problemas propios de una sociedad, con las desigualdades que existen, que se marcan allí, y pues obviamente que esto se ve representado en una violencia para el mismo ecosistema, y también se perpetúa en las mismas prácticas entre humanos. Y este es un llamado precisamente desde la paz ambiental a ver la paz desde otro lugar, desde un lugar en donde haya un reconocimiento del otro, y no solamente del ser humano, sino a que la naturaleza se le reconozca como un sujeto. De hecho, en Colombia hay una sentencia que ha salido de la Corte Constitucional, en donde reconoce al río Atrato como un sujeto de derechos. Y eso es un avance jurisprudencial muy importante, que también pone a la vanguardia en términos de jurisprudencia en el país y a nivel internacional, precisamente la importancia y la relevancia que tiene. Obviamente que esto está involucrado a otros derechos, como son los derechos bioculturales, pero pues en eso no me detendré a hablar. Pero esto tiene un poco más de fondo y más de profundidad que amerita ser estudiado con detalle. Por eso la estancia de mi investigación que estoy haciendo acá en el Instituto de la Paz y de los Conflictos de la Universidad de Granada.
Vale, profe Bernardo. Bueno, has tocado unos temas importantes que vamos a profundizar un poco brevemente en algunas preguntas que vamos a hacer. Es decir, has tratado de, cuando has definido un poco el tema del concepto de paz ambiental, lo hemos visto desde un escenario global y también has planteado en algunos momentos, hablabas de Colombia, ¿no? Entonces, las dos siguientes preguntas van a ir un poco relacionadas con lo que estabas hablando. La primera va sobre un tema más planetario, la segunda vamos a inmiscuirnos un poco más en el tema colombiano, que tiene que ver, pues, en este caso con el conflicto armado, la naturaleza y la violencia. En la primera, digamos, hace poco salió un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, donde mencionaban que todavía nos quedaban como cerca de 5 años para poder cambiar por completo el modelo productivo y económico y evitar que el calentamiento global supere los límites marcados en el Acuerdo del París del 2015. Ahora bien, llevando esto al ámbito académico en el que tú te mueves, ¿por qué crees que es importante poner en práctica este concepto de paz ambiental desde el derecho y la política en un escenario planetario tan complejo como el actual?
Es que, efectivamente, esto que tú dices es muy, muy difícil, porque pasa también por unos escenarios de voluntad política. Entonces, desde el escenario de lo académico, nosotros como profesores e investigadores tenemos una responsabilidad, pues, académica, y decía al principio, la academia tiene una deuda histórica también con el reconocimiento de unos saberes ancestrales, y también tiene una deuda histórica con el hacer posible otros caminos que un poco salirse y ir un poco a contracorriente de lo que realmente implica el lugar y el papel de la academia. La academia para nosotros es reflexión y acción, pero ese es convocar precisamente a la creación de un pensamiento crítico, reflexivo, creativo, y ese es desde la academia el lugar más importante, porque nosotros desde la academia estamos ayudando a la formación de muchas personas, y nuestro rol en este sentido es ayudar a que las personas, nuestros estudiantes, quienes son los lectores de nuestros procesos de investigación, nuestros artículos de investigación, también tengan una información que nos ha tomado tiempo analizar, revisar, explorar, recabar, comprender, deconstruir y poder construir a partir de otros imaginarios, paradigmas que pueden ser importantes, interesantes para la misma sociedad y para nuestros estudiantes, por supuesto, porque pienso mucho en el poder de lo pequeño. El microespacio es muy importante. Llegarle a un estudiante en algún lugar del mundo con una manera diferente de comprender y de ver es acercarlo a otra realidad, y ese acercamiento a otra realidad se puede volver en una multiplicación de saberes en el entorno propio de esta persona que recibe esa información, que también la va a someter a una crítica, la va a someter a una reflexión, la va a someter a un análisis, y pues obviamente eso es de lo que se trata. Nuestro papel como docentes es precisamente ese, el de acercar desde la academia, acercar a la sociedad un conocimiento, y eso hace parte de nuestra responsabilidad, y ahí también es un papel protagónico que tenemos nosotros como profesores e investigadores de esto. En las políticas públicas, en lo que es con políticas públicas y obviamente en el lado del derecho, pues obedece también a una voluntad, ¿no? Pero también el llamado de las fuerzas y la acción colectiva se deriva precisamente de la concienciación que tenga una ciudadanía. Y una ciudadanía concienciada que tenga una comprensión verdadera del impacto que tiene el medio ambiente y las relaciones de paz que se construyen entre seres humanos y la naturaleza es sumamente importante, porque la naturaleza el planeta Tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ella. Y todavía esa parte no se logra comprender. Todavía creemos que somos amos y señores y dominamos a la naturaleza. Vemos que la naturaleza se expresa de mil maneras, y el llamado a la naturaleza es precisamente ese, ¿no? En términos de la COVID, pudimos revisar que había una dificultad muy, muy latente, ¿no? Con la movilidad humana, Pero ahí en su lugar la naturaleza retomó unos escenarios que estaban ocupados por el ser humano y que la naturaleza retoma y es como un respiro más que el mismo planeta tomó durante las restricciones muy, muy duras que hubo a la movilidad, al tránsito humano entre lugares. Y entonces ahí nos damos cuenta qué tanto estamos haciendo nosotros para que la naturaleza tenga su lugar y respetándole su espacio, y qué tanto nosotros somos conscientes de que esto funciona, todo esto en términos de políticas funciona realmente si nosotros tuviéramos una conciencia diferente, ¿no? Si tuviéramos un lugar distinto de una comprensión distinta del lugar que ocupa la naturaleza en nuestras vidas.
Listo, profe, perfecto. Bueno, ahora voy a ir centrándolo un poco al tema de Colombia, que también lo mencionaste anteriormente, y voy a dar otro dato de otro informe actual que tampoco es muy alentador. Esta vez es de la ONG británica Global Witness. Me permito leer el titular y subtítulo del periódico El Espectador. Colombia es el país más peligroso para defender el ambiente. Por segundo año consecutivo, Colombia lidera la lista de los países en donde es más peligroso defender el medio ambiente. 2020 fue un año letal en el país, con 65 líderes asesinados. Un tercio de los ataques fueron a personas indígenas y uno de cada 10 a mujeres. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Desde tu punto de vista, obviamente, ¿dónde pueden estar las causas de esta interrelación entre conflicto armado, naturaleza y violencia en Colombia? Sé que es una pregunta compleja.
Sí, efectivamente lo es. Mira, yo siento que el tema es falta de reconocer al otro. Cuando hay el reconocimiento del otro, un principio en el derecho trata sobre, y del tema de los derechos humanos, trata sobre la dignidad humana. Y la dignidad humana tiene mucho que ver con el reconocimiento del otro en mí. Cuando reconozco al otro como un interlocutor válido, acepto sus diferencias y acepto sus maneras distintas de comprender una realidad que no comparte yo, pero cuando lo reconozco le doy un valor, y ese valor que reconozco en el otro me lo estoy dando a sí mismo. A nuestra sociedad le ha faltado eso, le ha faltado reconocer en el otro lo que hay en sí mismo, y por tanto el valor de la vida no tiene ese mismo reconocimiento, por decirlo así. No es dado, la vida no es considerada como algo tan valioso porque pareciera como una relación instrumental, ¿no? Como quitas y pones. Y la vida pues es sagrada y pues obviamente es un valor muy importante, es un bien jurídico que se protege, por supuesto, y que está garantizado en todas las declaraciones que atienden a los derechos humanos, pero eso ha sido un problema, que no ha habido un reconocimiento. Cuando no hay ese reconocimiento del otro en mí, entonces todo lo que yo haga afuera, pienso que solamente lo estoy haciendo afuera, pero resulta que también me lo estoy haciendo a mí mismo, porque estoy perdiendo cada vez más el valor de la humanidad en mí. Eso es algo que debe ser concienciado, que debe ser tenido muy en cuenta. Y como se pierde esa noción del reconocer al otro en mí, entonces las relaciones humanas se construyen a partir de lo instrumental. Y a partir de lo instrumental, entonces es algo de usar y tirar. Y como es de usar y tirar, entonces el valor de la vida no nos sirve. No tiene ningún interés. Por tanto, es lamentable tener que leer noticias de ese tipo como las que tú estás expresándonos, pero es la realidad, es lo que hay. Y efectivamente, el año pasado fue uno de los años más violentos en Colombia, a pesar de las restricciones de movilidad que habían y las restricciones por la COVID. Aún así, los defensores de derechos ambientales, los defensores de todas las cuestiones ambientales, de las causas justas y nobles con el medio ambiente, han sido asesinados, porque no se respeta el valor de la vida del humano, tampoco se respeta e importa el valor de la vida del ecosistema natural. Y eso es muy, muy difícil, y ahí la educación tiene un papel muy importante. Nosotros tenemos un papel muy importante acá, y es en nuestros espacios, en nuestros escenarios académicos, hacer y recabar y llamar la atención, porque somos también llamados a generar esas alarmas y a hacer esos llamados en la educación, indistintamente del lugar en el que nos encontremos. Como profesores estamos llamados a esto. Entonces, concretando en la respuesta a tu pregunta, yo diría que es importante reiterar ese punto. Hace una falta el reconocimiento, y es todo el reconocimiento del otro en mí. Esa es una cosa muy pareciera filosófica, pero cuando se intenta llevar a la práctica, se tiene otra manera de entender. Hay un escenario muy de lo solidario, de lo empático, de, bueno, y esto no se logra solo, ¿no? Esto no se logra con la investigación, esto se logra en la práctica. Entonces, esto tiene que tener mucha incidencia en la pedagogía, en los colegios, en las escuelas, en las casas. Cuando los hogares son concienciados, también esto se replica en la enseñanza y en el ejemplo con sus hijos. Tiene muchas aristas esto. No es solamente un escenario de lo académico, sino que lo hablo yo desde mi papel en este momento como profesor.
Pues muchas gracias, profesor Bernardo, porque creo que ha sido una respuesta muy clara para una pregunta compleja. Seguiremos con esta interesante entrevista en el siguiente segmento, pero antes vamos a presentar una nueva sección llamada Vox Populi, en la que docentes, estudiantes y egresados de la UNAD o de otras universidades nos dan su opinión a través de la siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre el titular Colombia lidera la lista de los países más peligrosos para defender el ambiente?
Tristemente, Colombia está en los primeros lugares de países en donde es un peligro defender el ambiente, donde es un peligro defender la tierra o ser reclamante de tierra, al igual que, por ejemplo, ser líder social o ser desmovilizado después de los acuerdos de la FARC. Esto lo corroboran los últimos dos informes de la organización Global Witness de 2019 y 2020, donde muestran que defender la tierra o defender el medio ambiente terminan siendo como catalogados como enemigos del Estado o enemigos del desarrollo de las empresas, y por esa vía han habido muchas muertes y amenazas a defensores del medio ambiente.
Para mí, Colombia lidera la lista de los países más peligrosos para defender el medio ambiente. Uno, porque es un país en desarrollo. Dos, porque está sometido la parte económica del país en la parte extractiva, y esto afecta al medio ambiente. Tres, hay condonaciones a las transnacionales por explotar en el país, y los recursos naturales no son recompensables con ningún efecto monetario. Entonces, sí, es bastante peligroso defender el medio ambiente en Colombia.
Continuamos hablando con el doctor Bernardo Hernández Umaña. Escuchen esta frase. De los ríos somos custodios ancestrales, el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Pues bien, estas fueron parte de las palabras de la hondureña Berta Cáceres, que lo pronunció cuando recogió el premio Goldman, considerado como el mayor reconocimiento del mundo para activistas que defienden el medio ambiente. Profesor Bernardo, en tu intervención anterior, en la respuesta anterior, fuiste hilando ya, digamos, una línea que tiene que ver un poco con la pregunta que te voy a hacer a continuación. Y es, ¿qué tipo de propuestas se pueden llevar a cabo para la construcción de la paz ambiental en una Colombia que sigue esperando un verdadero posconflicto?
Hay que revisarlo desde diferentes lugares. Diría yo que en uno de ellos, inicialmente, hablar de la paz y hablar de la paz ambiental y todo lo que implica, retomando un poco lo comentado antes en la pregunta anterior, hace falta tener una comprensión de lo epistemológico. O sea, sí hay que tener, o sea, el conocimiento se construye a partir de la experiencia, por supuesto, del análisis, de la reflexión, pero es importante, y ya digo por qué es importante, lo epistemológico es muy importante porque le permite darle sentido al conocimiento que se produce y al conocimiento ya existente, darle también una orientación y una comprensión que después va a ser llevado a los diferentes escenarios. No es lo mismo cuando algo se comprende de una manera y esa misma comprensión que se tiene en torno a algo, a un conocimiento concreto, se deriva y se crea un camino distinto o se puede tomar o se puede vertir por otro camino que de pronto no sea el deseado. Entonces, lo epistemológico nos aterriza un poco, es muy filosófico también, pero es necesario porque le da sentido a lo que se está haciendo. ¿Sí? Es como un punto de partida, un punto de origen. Y ese punto de partida es necesario porque hay que reconducir la discusión. Hay que reconducir la discusión que se tiene en torno a las prácticas y a la teoría, por supuesto, de lo que se está haciendo con la naturaleza y de lo que estamos haciendo nosotros entre humanos. Y eso es sumamente importante. Esto se aterriza en acciones concretas. Y esas son las aristas. Las aristas, entonces, viene necesariamente tiene que haber una modificación, una implicación, por supuesto, de Estado, una política de Estado. Es necesario que haya una política de Estado seria, que se comprometa realmente con la paz y que se comprometa realmente con los escenarios de construcción de paz. Y esto no es solamente entre la paz entre humanos, sino la paz también con ambiental, con la naturaleza. Y esto es a un nivel, a un nivel de política de Estado, que debe ser así. O sea que esto no es a decisión de cada gobierno que se comprometa o si quiere o no comprometerse. No, es que el tema de la paz no es si quieres o no, es que eso es un derecho y si es un deber. Es una cuestión que obedece a ti como ciudadano y a ti como gobernante. Y es una obligación, no es a voluntad. Ese es un elemento importante. Otro elemento importante es que, derivado de esa política de Estado, es necesario que no solamente en los currículums de las universidades, sino también en los colegios, en la educación primaria y secundaria, haya una fuerte presencia de qué es esto de la paz. Como la paz tiene ese problema de que la paz se define a partir de la violencia, a partir del conflicto, entonces no se comprende muy bien qué es lo que se está hablando cuando se está hablando de la paz. Entonces la paz es un proceso, la paz es un fin, la paz es algo como que puede ser, pero resulta que puede ser esto también. Bueno, esas dificultades, y por eso decía, es necesario desde lo epistemológico tener un lugar muy claro de qué es lo que se comprende por paz. Y a partir de eso, entonces, derivarlo en una política pública, política de Estado, que se deriva en políticas públicas en términos educativos y que hay una incidencia en los currículos y en los mismos planes de formación de los profesores. Porque los profesores también necesitan ser concienciados de todo este, de la implicación que tiene la paz, no solamente los estudiantes. Los profesores también tienen que hacer una deconstrucción de todo lo que implica, de lo que ha implicado comprender la paz desde un lugar. La paz como ausencia de conflicto, quizás esa definición está muy enquilosada y muy metida en la conciencia de los humanos, pero la paz tiene más que ver con un proceso de justicia social. La paz tiene que ver más con la reducción de la brecha de la desigualdad social. La paz tiene que ver con un proceso inacabado, que está permanentemente en tensión y en diálogo y que sí requiere el conflicto y de las violencias. Sí lo requiere, porque a partir de allí es que le da sentido y pueda desarrollarse el campo de las potencialidades de esos ciudadanos que se vuelven en constructores de paz. Y esto se logra es en la educación. Esto Por más leyes que creamos, no vamos a solucionar el problema. Lo vamos a solucionar si lo llevamos en la educación, porque tenemos ese espacio. Tenemos una oportunidad muy importante allí de llevarlo a cabo, generando concienciación y llevándolo en nuestra práctica. El último escenario es el ejemplo. Y esto ya va en un microespacio. No es lo mismo el padre o la madre que tiene una manera diferente de abordar un conflicto familiar, y que con el mismo ejemplo yo lo estoy trasladando. Estoy enseñándole con mi ejemplo a cómo resolver un conflicto a mi hijo o a mi hija. Y ahí también hay una praxis. Y esa praxis no solo obedece a una escala superior de Estado, de políticas públicas y de política de Estado, sino también en nuestro quehacer diario. Y ahí hay un escenario muy importante y valiosísimo, porque con el ejemplo es que nuestros hijos también aprenden. Y es necesario esa concienciación también entre los padres de familia.
Pues, excelente respuesta, profesor Bernardo. En este punto nos toca ir cerrando las preguntas, pero antes de finalizar, solemos proponer un breve espacio de reflexión a modo de conclusión. Para el programa de hoy, nos gustaría que el profesor Bernardo nos dejara una breve reflexión sobre la necesidad de potenciar la paz ambiental para fomentar un concepto integral de paz. Profesor Bernardo, adelante.
Pues, retomando un poco de lo comentado antes, yo destacaría, uno, el reconocimiento del otro en sí, y esto es también extendido a la naturaleza, la necesidad de hacer un giro epistemológico en donde el saber ancestral tiene mucho que hablar aquí. El saber ancestral tiene una riqueza y una sabiduría que ha sido invisibilizada por el conocimiento hegemónico. Y de allí parte esa deuda histórica que se tiene en la universidad. Cuando hablo de la universidad, hablo en términos generales, precisamente para poder visibilizar esas prácticas y esa relación que tiene el ser humano, entre seres humanos y ser humano y naturaleza. Y el ejemplo también es muy importante. Nuestro quehacer diario y cotidiano tiene mucho también que hablar para poder hacer las reflexiones en torno a esa comprensión de paz y esa dimensión de la paz ambiental.
Pues muchas gracias, profe, por esta reflexión. Y a mí me lleva a pensar, con lo que comentas, que la paz no es solo cosa de humanos o dioses. Entonces, aquí vamos a ir ya cerrando el programa. La anterior cortinilla indica que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso, en palabras para no olvidar, una sección dedicada a incentivar la lectura, y a propósito de nuestro tema del día, queremos recomendarle a los oyentes un libro. Y qué mejor que las palabras de nuestro invitado para que nos sugiera. El profesor Bernardo tiene la palabra para que nos sugiera un libro interesante.
Bueno, pues se sale un poquito del marco de lo que estamos hablando, pero tiene mucho que ver también, porque hace parte de la comprensión de la paz y de la importancia que tiene la educación. El libro que me gustaría y que recientemente leí es uno que escribió la Premia Nobel de Paz, Malala, y el libro se llama Yo Soy Malala. Ahí ella reivindica el papel tan importante que tiene la educación, y con ocasión a lo reciente que ha ocurrido con Afganistán, también nos damos cuenta del peligro que se tiene cuando el extremismo y cuando el rigor y la dureza, un poco salida de los cabales, ¿no?, y del sentido común, se toma el poder. Y la restricción de un derecho tan importante como lo es el derecho a la educación para las niñas y mujeres no tiene ningún asidero, y debe ser reivindicado cada vez que sea posible en todos estos escenarios. Y este libro, Yo Soy Malala, ella hace una descripción muy autobiográfica de precisamente de su historia, de lo que le ocurrió cuando atentaron contra su vida, y que por fortuna ella sobrevive y pues puede escribir esa historia. Es muy, muy alentador escuchar y ver esas palabras de ella en sus discursos, cuando estaba en las Naciones Unidas, cuando recibe su premio Nobel, que es, y me llama mucho la atención porque son jóvenes, es una joven, en su momento era una joven que estaba siendo víctima de la violencia, y de esas prácticas terribles que ocurren allí, que están ocurriendo allí, y que ella en su sabiduría y en su interés también, muy importante el apoyo que su padre le ha dado a ella para que tome fuerzas y pueda estar haciendo lo que está haciendo, ha sido muy importante. Representa para las mujeres y para las niñas en el mundo que no tienen ese derecho a acceder a la educación, y que algunos se toman las armas y toman el poder arbitrariamente, soslayando los derechos humanos, un derecho humano como lo es el de la educación.
Bueno, pues anotamos ese libro y muchas gracias por la recomendación. En Educar para la Paz también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. En este programa de hoy nos vamos para Estados Unidos. La canción que escuchan se llama Don't Go Near the Water, del histórico Johnny Cash. En una de sus últimas biografías publicadas, dicen de él que en su historia se cuenta la del hijo de granjero, el perdedor, el drogadicto, el devoto cristiano, el forajido, el buen soldado, el defensor de los derechos y de la paz, y una excepcional presencia para la música popular. Estimado Bernardo, nuevamente agradezco por hacer parte de nuestra serie radial Educar para la Paz. Muchas gracias por tu participación.
Querido Daniel, a ti muchas gracias por esta cordial invitación. Encantado de hacer parte de este programa el día de hoy. Muchas gracias realmente por dar voz a estas iniciativas, y yo también estaría muy encantado de poder participar en próximos programas con el mayor de los gustos. De verdad, un abrazo fraterno desde la distancia, y todo mi agradecimiento para ti y para la audiencia de este programa.
Claro que sí, Bernardo. Seguramente que nos encontraremos más por el camino. Muchas gracias. Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos pueden seguir por Facebook, Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual, para Latinoamérica y el mundo. Nos esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,